99.9 Valencia Radio, la radio de los valencianos.
Marta Domingo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
María Crego, muy buenos días.
Hola, buenos
son
días.
Abogadas, vienen de Curquea. Sabéis que con Curquea confiamos para muchísimas cosas, entre ellas la famosa ley de segunda oportunidad. Y Marta, me gustaría que le contases a los oyentes que el otro día tus pensamientos se fueron hacia Mon.
Sí, sí.
Y
sí,
no
sí,
precisamente sí, porque querías llegar con él, que si quieres yo encantado. Pero no iba por ahí la cosa, pero te acordaste de Mon.
Sí, 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 porque desafortunadamente una de las características que se repite en nuestros clientes es que les falta información. Y les falta información porque...
Por eso te acordaste de Mon. Si no pasa
porque
nada,
si
asumimos nuestra taradez.
No aceptan notificaciones, no las cartas las rompen.
Claro, entonces, pues lo que hay que hacer. Mon y yo lo hacemos siempre.
Yo no soy incapaz, yo no puedo.
Yo a partir de ahora os llamaré, que has hecho una carta rara.
Es importante mantenerlas porque luego nos encontramos sorpresas. Teníamos unos clientes de la radio que al final, entre unas cosas y otras... pensábamos que la situación era una y al final era otra, entonces ya ahí cambiaba la situación y ya no podían acogerse. Y entonces es una situación que ya de angustia, recurrir a un abogado en estas circunstancias pues a veces es difícil, cuesta mucho, es un nivel de estrés importante, sobre todo cuando hay viviendas. Y tristemente estas personas no estaban bien informadas de cuál era la situación a nivel judicial, a nivel bancario también, porque... Pues eso, también los bancos de una época a esta parte, bueno, no son 100% transparentes. Se mezclan, pues eso, la falta igual de conocimiento y los bancos que explotan eso, ¿no?
O sea, me estás diciendo que a lo mejor puedes tener una hipoteca por ahí y no sabes que la tienes.
Claro, por el hecho de que igual el préstamo que tú solicitaste, pues les ha pasado a estas personas que tenía forma de hipoteca. Entonces rehipotecaron su casa
y no lo sabían
y no eran conscientes de ello. Claro, y lo que hemos comentado en varias ocasiones aquí en este espacio, no podemos cancelar hipotecas y mantener la vivienda. Eso no se puede hacer.
Eso está claro, pero en ningún bien. No puedes mantener un bien y encima cancelar la deuda o el préstamo,
claro,
que tienes con
los coches,
como garantía también con ese bien. También, pues eso, muchísima gente, lo que hemos dicho en otras ocasiones, desconoce las deudas incluso que tienen. A lo mejor les aparece una deuda remanente de una hipoteca que tienen de hace 15 o 20 años y lo desconocían por completo. Hay que estar informado. Lo que pasa que sí que es cierto que son perfiles que quizás pues han tenido una mala situación, una mala época y han desconectado y no han querido saber nada del tema, y cuando lo vuelven a retomar pues se encuentran pues con sorpresas.
Yo eso lo entiendo, ¿eh?
Sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo ayer hablaba con una amiga que no veía desde hace tiempo y me comentó que bueno, su padre pues tenía deudas, ya no tiene relación con él, pero que cuando cumplió 18 años, ahora tiene casi 30, le llegó una carta informando de una deuda que estaba a su nombre.
Porque las deudas se heredan en algunos casos.
Las deudas se heredan si aceptas la herencia.
Ah.
Entonces es lo que yo le dije, mira, ahora mismo no te preocupes porque las deudas no te van a llegar si tú no aceptas la herencia, que no la vas a aceptar. Entonces,
claro,
no te
porque
preocupes.
Si es una herencia de deudas...
Claro, o sea, al final no sale rentable, ni mucho menos. Entonces me dijo, yo cuando llegó esa carta, mi madre cogió y la rompió. No. No seáis,
no,
eso,
no hagáis como
favor.
Mon y un servidor, no.
No, no seáis, no, como Mon y no, como Ramón.
No, no lo hagáis.
Y sobre todo si son de Hacienda, Seguridad Social, todo, por lo menos para estar informado, para tener un poco de conocimiento cuál es la situación y poder pues acudir a esa documentación en caso de que pues quieras asesoramiento, porque si no va a ser mucho más complicado.
Y sobre todo para poder actuar de una manera u otra, porque al final las situaciones son diferentes, entonces tienes que estar bien informado para saber cómo tienes que proceder, claro.
Sabéis que yo, mi récord es en una casa de la Dirección General de Tráfico, que llega y digo, qué mal pinta esto, y la dejo ahí.
Mucha gente.
La dejo en una esquina del escritorio, ¿no? Y la dejo ahí. Y la veía todos los días y digo, ay, qué mal rollo me da. Pero un par de años, qué mal rollo me da, qué mal rollo me da. Y ya estaba amarillando y todo. Ya un día hago limpieza de papeles y digo, ojalá voy a abrir a ver qué leches es. Total, será una multa. Y era un papel donde me avisaban. Y me decían, cuidado, hemos detectado que su coche, que es un Jeep, un Jeep Wrangler. Hemos detectado que a lo mejor tiene un defecto de fábrica y el airbag se le puede abrir en cualquier momento.
A mí me han llamado.
Yo, que soy un cagueta conduciendo, que tenga ese coche, digo, hostia, que estoy conduciendo, se me abre el airbag y me chafa ahí, vamos, me da un infarto y me para el corazón. Y digo, y de saber que había estado un par de años, ¿sí?, rulando por ahí, total, que me decían, si es usted de tal zona, puede ir a tal taller, a tal taller, a tal taller, no le van a cobrar nada y lo examinan. Y me fui corriendo, claro, de, oye, que tengo esta casa hace un par de años. Y me dice, ay, ¿vienes ahora? Y me dice, ya decíamos que faltaba alguien aquí por venir.
A mí me pasó lo mismo que me llegó el año pasado. Pero
y lo examinaron y dijeron, no, el tuyo está bien. Y
pero dije, he perdido la carta. He perdido la carta, si ya es que no la encuentro.
Las cartitas hay que leerlas y hay que estar... Sí. Una amiga mía el otro día también me decía, tía, de repente me ha llegado que me van a embargar una parte de la nómina y yo no sabía por qué. Dice, pues es que hace 2 años estuve en Granada, me metí por un carril de taxibús, me pillaron y tengo una multa de hace 2 años que yo desconocía por completo y me lo estaban reclamando ahora. Dice, pero es que me he metido y era oficial y todo y sí, aparecía sí, no sé dónde. Y es que digo, pues págala, págala ya, porque claro, luego te llega embargo a la nómina y a ver.
Es tremendo.
Yo el otro día...
Vivimos en un mundo agresivo.
Yo les hice caso y hace un mes o así me llegó una carta de estas de la agencia tributaria y dije, voy a...
Pero traerás aquí los lunes.
Ya. Pues ellas. La traeré porque ahora es lo que pasa.
Que te lo vea la gente curquera.
Voy a echarle narices y la voy a abrir. Y la abrí, pero no llevaba las gafas y no veía lo que ponía y la dejé en el cajón.
Bueno, poco a
y
poco.
Y ahora tengo las gafas,
pero ya está abierto.
Poco a poco.
De momento la has abierto.
La traigo el lunes.
Oye, ¿tenéis gente afectada por esta gota fría que se está poniendo en contacto con vosotros, con Curquea, y qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo?
A ver, tenemos algún caso, pero aún no estamos recibiendo el volumen de llamadas que igual preveemos que en otro momento nos lleguen. Yo creo que por el hecho de que la gente pues aún está en modo supervivencia. Entonces, bueno, lo importante es que sepan que tienen mecanismos para salir de esa situación de una manera u otra, ¿no? Y que pues el asesoramiento, el ICABA también ha facilitado profesionales de oficio para consultar dudas con respecto al tema de la situación, del tema de ayudas.
Yo me he dado de alta en ese servicio previo examen. Y ayer la semana
acércate
pasada
más el micro.
Recibíamos llamadas e indistintamente, en cualquier momento podíamos recibir una llamada. Y ahora ya van a organizarlo como dar un servicio de guardias o asignarnos, claro, a localidades. Entonces contestaremos por teléfono a cualquier duda y supongo que también habrá otro servicio presencial y lo organizarán. Pero el colegio ha sido muy rápido porque nos han metido a todos en una bolsa y a todos los abogados que estábamos en esa opción nos han llegado ya llamadas la semana pasada para informar.
Pero tampoco es que sea yo muy listo, pero gente que tenía deudas que podía entrar en lo de la segunda oportunidad, si ahora ve reforzado sus deudas por toda la catástrofe que hay y cumplen los requisitos, razón de más.
Claro, totalmente. Total, el agravamiento de la situación, pues evidentemente pone aún más de relieve la importancia de este tipo de mecanismos.
Entonces, ¿qué hay que hacer para que nos ponemos esas deudas? Que insistimos, normalmente la gente la tiene con bancos y entidades financieras, que no es que han dejado tirado, puede haber algún caso, a un proveedor, a tal o a cual, no. Normalmente es con entidades esas de revolving o bancos y tal.
Sí.
¿Cómo entramos en lo de la ley de segunda oportunidad, por favor?
A ver, hay que cumplir una serie de requisitos. Tienes que tener una deuda considerable, no vale cualquier importe. Normalmente, pues tiene que ser importes superiores a los 10-15.000 euros de deuda. Es importante que se tengan con diferentes acreedores. Tú no puedes tener una única deuda de 20.000 euros con un banco o un préstamo y es un requisito absurdo, pero por ley es así. Y tienes que tener más de un acreedor distinto. ¿Esto qué quiere decir? Más de una entidad diferente, o bien Hacienda, o bien Seguridad Social, o bien pues un particular, pero tienen que ser diferentes acreedores. Y luego, pues también no tener sanciones de carácter grave con Hacienda o con Seguridad Social, que eso mucha gente tampoco lo sabe. Ahora sí que están implementando en las sedes electrónicas pues certificados donde tú puedes constatarlo, lo solicitas y se puede ver las sanciones que tienes. Bueno, también actuar de buena fe, no se puede dejar de pagar porque ya no quiero pagar, no, sino porque ya ha llegado a una situación de insolvencia, que es el presupuesto principal de este procedimiento, donde ya no puedo seguir pagando, he pagado hasta que he podido y ya no puedo seguir pagando. No oculto bienes, no oculto cuentas bancarias y actúo de buena fe y con transparencia, es muy importante.
Voy dando yo el teléfono de Curquea, 663-286263, repito, 663-286263. ¿Cuál es el perfil de la gente que os llama últimamente?
Pues como siempre, es muy, muy variado. Hay gente que es autónoma y nosotros llevamos casos en toda España, ¿no? Tenemos casos de autónomos, por ejemplo, el último que ha atendido antes de venir, que tiene una SL que no le ha ido bien y tiene tanto deuda a nivel personal como a deuda a nivel SL porque avala a la SL en los préstamos bancarios. Que eso también es importante tener en cuenta, que no está la ley de la segunda oportunidad únicamente, sino que para los concursos de empresa hay que hacerlo igualmente. O sea, es un concurso express, si no hay bienes, si no hay trabajadores, o un concurso más elaborado, el ordinario, cuando hay bienes, hay trabajadores, se reúnen una serie de requisitos. Y son gente pues que porque no les ha ido bien el negocio. Esa es una gran parte de nuestros clientes. Luego hay gente pues que le han despedido, les han cambiado las circunstancias económicas, laborales, y al final pues se han visto sobrepasados.
¿Seguís salvando a gente, María?
Sí, sí, sí. Y respecto a lo que comenta mi compañera Marta de las empresas, es muy importante que la gente sepa que una empresa no se puede dejar morir y ya está porque me vaya mal o porque tenga deudas. Es obligatorio y es una obligación del administrador, hay que concursar la empresa. O sea, se tiene que cerrar y liquidar ordenadamente y mediante el procedimiento del concurso de acreedores, que esto la gente lo desconoce y luego es una pena porque luego esa persona no se puede acoger a la ley de la segunda oportunidad si se le derivan las deudas de esa sociedad.
Es que es lo que tenemos que tener muy en cuenta en esos casos. Repítemelo, por favor.
Que hay que liquidar la empresa o hay que llevarla a concurso de acreedores si tiene deudas y no te ha ido bien por lo que sea, no se puede dejar morir la empresa, ¿no? Hay que hacer el concurso de la empresa, porque posteriormente a esa persona se le pueden derivar las deudas de esa sociedad, entonces ya te están reclamando a ti esas deudas personalmente, a título personal. Uf. Y ya dices, no, pues como tengo estas deudas que me están reclamando, me voy a acoger a la ley de la segunda oportunidad porque cumplo todos los requisitos. Puede que cumplas todos los requisitos, pero si se ve que en los 10 últimos años se te ha derivado esa responsabilidad porque no has concursado a tiempo tu empresa, que es una obligación por ley, no te van a dejar acogerte a la ley de la segunda oportunidad. Es una especie de castigo que impone la ley, que a este tipo de personas que no han concursado su empresa correctamente se le deriva, ¿no?, esta responsabilidad y estas deudas a título personal y ya no se puede hacer.
Oye, ¿os podéis encargar de eso también en Curquea?
Sí.
¿Asesoréis
sí.
a la gente?
Vale. Sí.
663-286263. ¿Algo más?
Nada, hoy hemos cancelado 78.750 euros.
Lo has dicho con tono ñu desde San Ildefonso, un poco más. De hoy hemos cancelado. Casi.
Entre niños de San Ildefonso y bingo.
Sí,
¿no? Así que un poco, qué guay.
A ver, ¿cuánto?
78.750 euros.
¿Ya habéis avisado a la persona?
Creo que nuestra compañera Clara ya le ha contactado, sí.
Sí, es lo primero que hacemos, porque al final las buenas Hombre. Noticias, cuanto antes se cuente, mejor.
Pues mira, a esta persona le vais a dar una alegría para
la
las
gente
navidades.
Se emociona muchísimo.
Te
sí.
diré. ¿Os han enviado algún jamón alguna vez?
Nos han dicho que sí, pero luego...
Luego... A mí sirve con el subidón de la alegría, os voy a mandar un jamón, que es muy típico.
Y hay gente que es de otras partes de España que me dice, ay, os voy a ir a ver... No han venido.
Tampoco.
Nos vamos a tomar una paella.
Sí, sí, claro, sí.
Te voy a llevar, como llevamos con, sí. Por toda España, y me decían, te voy a traer un montón de productos típicos de Canarias.
Sí, sí.
Todavía no.
Bueno, pero hacéis el bien, que es lo que importa. Curquea, son de la pandilla. 663-286263. Quedaros un poquito, ¿vale?
Vale.
Y comentáis de lo que queréis.
Claro.
Desde el principio, Arturo.
Sí, nos dice Mondia, ayer en el circuito de Barcelona, antes de la carrera de MotoGP, para todo el mundo tocaron el himno de Valencia.
Muy
Va
bien.
A ser un detalle muy, muy bonito.
Y en Vigo, que ya el alcalde ha pulsado el botoncito de las luces, estas que se ven desde ahí, el espacio, el hiperespacio, y desde Marte también lo pusieron.
Luego nos dice, recordad que la directora de comunicación del Levante es Maribel Vilaplana.
Mira, bueno, es verdad.
Que estaba comiendo
es
con Macron.
Es
no
bueno,
pasa, no pasa nada.
Quien quiera, sí, sí, es verdad.
Luego nos dicen, ha sido muy emotivo y el músico Rubén Márquez, muy bueno. También hay que nombrarlo.
Me imagino que es de la trompeta. Es sensacional. ¿Visteis lo del Levante?
Sí, lo de los uniformes.
Sí. Pon un poquito al principio. Lo sí. tienes ahí,
un
en
segundo.
El Levante, en el partido contra el Elche, el homenaje que hicieron a la gente de la Dana y tal. Esto es en directo, ¿eh?
Bueno,
es imposible no emocionarse. Y Rubén Márquez es el trompetista.
Sí.
Rubén, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Yo creo que aparte de toda la comunidad y de toda España y de todas partes, y no solo de aquí de la 99.9, pero, tío, te sales. Llega a descubrir Ennio Morricone a Rubén Márquez.
Vaya.
Tú imagínate tocando lo del degüello y todos los temas de la trilogía de Leone con sí. esta trompeta.
Sí, sí, sí.
Buah. Pues sí, bueno, bueno, que Rubén, un día, si vienes aquí al programa, te traes la trompeta y lo tocas en directo. Todos esos temazos del Ecstasy of Gold y todos estos de Ennio Morricone. Sí, sí. Sí, 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 sí. Seguro que los toca de maravilla.
Madre mía.
Nos dicen, bueno,
y el perdón, y el sí. Hay un tema que a mí me gusta mucho de Morricone, a ver si luego podemos poner un poquito, que no tiene nada que ver a su estilo, que es el Childhood Memories de Eras una vez en América.
Hombre, claro.
Que es el que sí, es con sí. la flauta.
Sí,
es
sí,
increíble.
Sí. Lo que pasa es que yo soy muy del Ecstasy of Gold, ¿eh? A ver si usas luego Ecstasy con Y of Gold.
Claro.
Pero no es que se entera que dura un montón.
Y no pongas solo Ecstasy, que te saldrá chico, vaya. Sí.
Nos dicen, buenas, soy José de Turís. ¿Qué os pareció el homenaje en MotoGP a Valencia?
Muy bien, hombre, todo lo que es homenaje a la Valencia, muy bien. Y si encima la gente afloja un poquito la billetera y derrama algunos billetitos... Y...
Aquí viene la contra, espérate, Ramón. Nos dice, a mí después de todo, llamarlo solidario y que se hiciera por allí en desgracia, o sea, por esta desgracia me parece ridículo. Bueno. Y la verdad es que, pobre, 20 segundos de himno mal presentado y ya está, no han sido nada empáticos con nosotros.
Bueno, en fin, pues ya la vida situará a cada uno en su sitio, pero aquí está, creo que no se podía celebrar, una, por la tristor que había y dos, porque los accesos al circuito estaban colapsados.
Nos dice, hola amigos.
O sea, están destrozados, perdón.
Lo primero, darle el pésame a Silvia, que es fundamental en el programa. Y luego contaros la historia de un amigo que se quedó atrapado en Ikea Alfafar, pasó allí la noche y a 50 metros tenían a 7 o 8 personas con el agua al cuello, abrazadas a árboles y farolas. No podían ayudarles allí. Aguantaron como héroes esas 4 horas sumergidos y salvaron la vida.
Bueno, si es que rescataron gente que ya estaba con hipotermia. ¿Qué es que...?
Buen día, perdir algo. Nos dice, como ya os dije, soy de Paiporta y todos deberían dimitir, pero la alcaldesa de Paiporta, por favor, que se vaya, no tiene ningún plan. Estamos a 18 de noviembre y dicen que van al día, si no hay ningún plan previsto. Vale.
Desconozco cuál es exactamente la situación de Paiporta, pero por las imágenes que se ven, la verdad es que la lentitud exaspera. Y la gente que tiene los garajes llenos son con medio metro de barro que está afectando a los cimientos, que está afectando a las estructuras, es un sinvivir. Dicen que el olor es insoportable, bueno, el olor, el hedor, y haría falta un poquito más de diligencia, o que vengan más gente del ejército, no lo sé, pero algo habría que hacer.
Nos pregunta, ¿la Confederación Hidrográfica del Júcar, no les de ella? ¿La delegada de sí. gobierno, no les sí. de ello? Sí. Hay muchos responsables.
Sí, 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 claro, claro.
Nos dicen también, buen día Silvia, ¿en qué se parece la ría de Málaga y la de Valencia? En el mar de cañas que hay por todas partes. Lo que no puedo entender es que no podéis comprender el grado de maldad que tiene el número uno.
Yo lo comprendo perfectamente y siempre desde el minuto uno que hablas de números unos, el titular de aquí fue Mazón un inútil, Sánchez un malvado, que estaba Argimiro. Y dijo, no, no, si es lo que está circulando, Mazón un inútil y otro un malvado, claro que lo comprendemos.
Nos dicen, buen día, en la Universidad de Valencia se estudia en la carrera de geografía los riesgos medioambientales. Hay expertos de verdad, sí. Y no se les llama para nada.
Sí, señor, sí, señor, sí.
Luego nos dicen, ¿habéis oído en la tele o en algún periódico pedir la dimisión de Page? Sesgo político descarado, sí. Porque os recuerdo que en Letour también ha habido 7 muertos. ¿Allí sí, no tienen alarmas?
Sí. 7 fallecidos allí, sí. Pero claro, lo de aquí es tan gordo que unas cosas pues tapan las otras y bueno, entramos ya en el mercadeo, en el cambalache y en todo eso.
Nos dicen, buen día, la gente que pilló en la vista de silla con el agua al cuello, muchos no quieren hablar de ello, están traumatizados y después dimisión de Mazón ya, pero siempre dimite a la derecha, a la izquierda nunca.
Es muy curioso porque se está hablando de estrés postraumático de mucha gente, que es lo que se emplea cuando las guerras, los soldados que han estado en el frente luego sufren el estrés postraumático, porque han contemplado escenas de horror, se han salvado de milagro de muchas situaciones, y hay algo que hemos pensado aquí, y es, por ejemplo, toda esta gente que se ha salvado con el agua al cuello, pero a lo mejor uno de ellos se desprendió y falleció por desgracia. Yo recuerdo en la novela esta, en la de Gada Lina Roja, creo que era la de Jones, cuentan cuando desembarcan hacia una de las islas donde están los japoneses, están todas las lanchas, y dice, yo iba en la lancha tal, y de repente la de mi lado, ¡bumba!, recibe un pepinazo y voló. Entonces el superviviente se queda con complejo de culpa y pensando, ¿por qué yo me he librado de ir de al lado o no? Claro. Entonces eso empieza a trastornar, a trastornarlo. Tú estás yendo al ataque y tus dos compañeros de la izquierda caen cegados por una ráfaga de metralladora y tú no. Y tú sobrevives y te alegras, pero es de, ¿por qué yo me he librado? ¿Por qué? Y eso va rayando. Y toda la gente que ha participado en guerras, ya sea Segunda Guerra Mundial, nuestra guerra civil o algo, los abueletes que aún quedan, rara vez cuentan algo. Porque es todo tan horroroso que solo el hecho de contarlo provoca que lo revivan y no quieren. Claro. Porque frente a la épica de las películas y a todo el heroísmo y todo eso, luego la realidad es horrorosa. El olor, las vísceras, el barro, las ratas correteando. Es un verdadero horror, un verdadero horror.
Nos dicen, buenos días, un funcionario dice lo que deberían de hacer a sus mandos y sus mandos en la escala de abajo arriba. Y le dice que no están para pensar y al final nadie hace nada y se dejan llevar. Así que es hora de dimitir, tienen que dimitir los altos cargos, tocan divisiones de arriba a abajo.
Yo creo que sí.
Sin excepción.
Pero a ver, sobre todo de los de arriba, ¿eh? ¿Qué pasa cuando alguien pierde una gran batalla? Que se la carga el general, no el cabo, ni el sargento. Es el de arriba, ¿eh? Al de arriba es el que exige las cuentas. Al de arriba, arriba. Los otros son la tropa que obedecen órdenes.
Nos dicen, tema de directores colocados. Tipo de personaje que ha dicho Ramón, es duro de roer. No sé en este caso por quién se refiere.
Yo tampoco.
No lo sé. Nos dicen... Ah, por el tema que has comentado cuando estábamos antes de con el himno y todo, o sea, por el tema de los chiringuitos que hay, por toda la gente que hay arriba, iban hacia abajo. Nos dice en la escopeta nacional, pero en lugar de pedir marquesados, pidiendo direcciones generales o asesores de chiringuitos.
Sí. No, hemos creado una especie de casta de parásitos, no ya los políticos, diputados, tal cual, que algunos hay muy buenos, ¿eh? Si no es todo lo que les rodea. Como les hemos dado tanto poder y pueden colocar a dedo a quien quieran. ¿Para santo de qué? Oiga, usted mira qué tal. Usted. No. Esto del dedo se tiene que acabar en este país. Usted quiere trabajar en administración, haga oposiciones. Usted quiere ser secretario autonómico, oposiciones. De secretario autonómico incluido hacia abajo, directores generales, oposiciones. Y creamos un verdadero cuerpo de funcionarios que no están en el servicio del partido que manda. Están al servicio de la ciudad, de la comunidad y del país. Pero no del señorito que ha llegado a mandar, ¿eh? Y así es como un Estado tiene fuerza. Y así es como un Estado tiene un entramado poderoso y se puede defender en estos graves casos.
Nos dice, ni siquiera cerramos con este, Ramón. Nos dice, hola, buenos días, soy de Paiporta. Uno de los daños colaterales que van a surgir en la zona cero ahora mismo son los pinchazos de ruedas, que lo hablábamos el otro día también aquí. Nos dicen, casi todo el mundo está o pinchado o por los tornillos o va con demasiado cuidado, desde la Guardia Civil hasta la UME. Yo he llamado tres veces en una semana a asistencia en carretera por las reparaciones. Ayer tenía tres tornillos en una rueda. Mucho cuidado.
Pues eso, a perro flaco todos son pulgas. Un abrazo para ti que estás en Paiporta y para toda la gente de Paiporta. Oye, por cierto, ¿estáis en Twitter, María y Marta?
Yo sí.
¿Y tú?
Yo no.
¿Y tú, Mon? ¿Tú
sí, sí. Yo estoy por cosas del programa.
Sí, ¿y tú, Nieves?
Yo no sé que estoy, pero no entro nunca.
Bueno, porque sabéis que hay una polémica con todo lo de Twitter, que ahora hay gente que dice que se va así, con bombo y platillo, pues me voy, porque esto es un estercolero. A ver, Twitter era un estercolero ahora y también lo era antes. Se van porque ahora está Elon Musk. Y lo maneja Elon Musk. Y él personalmente supone que deja hablar a todo el mundo. Los de antes, bien que vendieron Twitter, que Elon Musk creo pagó 40.000 millones, que estaba muy, muy, muy por encima del valor real.
Pero hay una diferencia.
Pero antes era igual de estercolero. Antes no era un templo de sabiduría y ahora es una porquería. No, siempre ha sido igual.
Aquí pasan dos cosas. Antes.
Pasa que Elon Musk apoya a Trump y es de derechas.
Puedo.
Sí, puedes.
Cuando tú quieras, ¿eh? No,
vale,
pues vale, gracias. Hay dos diferencias para mí básicas, que son, una, el número de caracteres. Antes estabas limitado por caracteres y ahora ya puedes hacer lo que quieras. Y segundo, lo que te viene a ti. Antes tú seguías a una serie de gente y te venía la gente que tú seguías. Ahora yo no pido que a lo mejor me llegue un tuit de Elon Musk o de otro o del que sea.
Ay,
y,
no
me y me obliga y me pone y lo tengo que leer porque te, y,
pues para
y
eso es suyo.
Y eso te entorpece el leer a los que sigues. Yo que sigo a 500 personas, pues a mí esas 500 no me vienen. Me vienen o publicidad.
Sí, o sea, ahora o de te sale de... sí o sí gente que no sigues te aparece. Sí.
Lo que, exacto, lo que sea trending topic, lo que sea menester, lo que los dueños de ahí vean que es bueno modificar tu conducta, pues te lo ponen. Y hay mucha gente que se ha enfadado.
Marta.
Claro, es que a mí de un tiempo a esta parte yo estoy notando, primero, que Elon Musk me sale todos los días, todo lo que pone ese señor, yo estoy enterada. Y ya no solo...
Yo sí, como no leo muy mal en inglés, pues en francés aún.
Estoy por bloquearle, de verdad.
Pues sí.
Pues entonces te tira.
Igual. Claro. Bueno, los anteriores echaron a Trump siendo presidente de Estados Unidos.
¿Te imaginas que le bloqueas y te quitan la cuenta?
Sí. Os lo comentaré, ¿seguro? Os lo comentaré, sí. Ahora lo haré. Y también, al final, mi algoritmo está un poco entrenado para lo que a mí me gusta, evidentemente, pero de repente me salen unos tweets de ciertas características que yo digo, no entiendo por qué me están saliendo a mí, y evidentemente es porque están programados para que salgan a todo el mundo. Y son de carácter normalmente político y muchos de ellos para mí me parecen bulos. Sí. Entonces, eso es el problema. Yo creo que el problema es ese. Que...
Pero es curioso que antes nadie comentaba nada de Twitter y ahora sí. De los que se van, digo.
¿Cómo que? No,
pues no, que
antes... Ahora están indignados cuando
ya lo visto. Parece que Twitter era un paraíso.
Además, los oyentes no lo saben, pero tú cuando te giras y me miras y salen como rayos... Yo ya me quedo como una liebre cuando le alumbra un coche, ¿no? Entonces...
O sea, antes era maravilloso y ahora ya...
No. Antes tú...
No, antes era progre.
No, antes tú tenías una limitación y podías elegir y...
Yo con las redes tengo mucha limitación.
Te salía a quien seguías y ya está, aunque lo vieras.
A mí me sigue saliendo la
gente. Y ahora se sale... Ahora
pero
sale,
de vez en
pues
cuando
no,
pues sale más.
Pues a mí no.
Porque sé que eres zurdo.
No, yo soy apolítico,
Ramón.
Porque
más con sus satélites ve...
Como tengo la vacuna...
Nos ve el cerebro, claro. Como estamos vacunados...
Claro.
A ver ese audio chulo que teníamos, Arturo.
Sí, recordamos también 693-460-489 directamente desde nuestra web.
Buenos días, banda. El detalle que tuvo el Levante de invitar a los nanos del E1 de Paiporta al campo... De verdad que espectacular.
Gracias, amigo.
Sí, no lo habíamos comentado, pero bueno, llegaron autobuses en este caso para ver el partido de fútbol allí al campo de las distintas zonas afectadas, y la verdad es que es un detalle que el Levante tiene, y esperemos que el Valencia también lo tenga.
Pues algo tiene que hacer Valencia, porque muy calladito está el señor Lim, ¿no? Y su presidente Alejún. De momento parece ser que no dicen nada. ¿Algo más, Arturo?
No, está bien.
Vale, de Twitter, ¿alguien más quieres comentar algo más?
No, eso.
Vale. Una pregunta, ¿eres más feliz desde que no estás en Twitter?
¿Sabes qué pasa? Que ahora me lo invaden otras redes sociales, ese
claro,
tiempo.
Pues, ¿dónde estás? Instagram,
entre Instagram y TikTok, sobre todo TikTok, te quita una cantidad de tiempo. Mira, yo TikTok me lo descargué muy tarde porque todo el mundo en la pandemia estaba todo el día con TikTok. Y yo dije, no me lo voy a descargar en la pandemia porque voy a estar más de 24 horas y en el día con el móvil. Y no quiero estar más porque lo uso un montón. Y ya al final caí, pero después de la pandemia, a lo mejor fue en 2021 cuando me lo descargué, 2022 incluso. Pero Twitter me lo quité y ojalá algún día me quite el resto, porque te quita un montón de tiempo.
Yo creo que hay que quitarlo.
Yo no sé quitarme el Facebook.
Ecstasy, Ecstasy of Gold, que me lo ha pedido. Ecstasy of Gold. Ennio Morricone, pero versión original, no una chapucera. Entonces, ¿y sigues en TikTok?
Sí.
Vete.
Sí, totalmente. Me quita muchísimo tiempo. Además, es que de repente han pasado 30 minutos y dices, madre mía.
Pero una pregunta.
Es que lo hacen
30 minutos
para
viendo
para
una pregunta desde la ignorancia. Yo... que no tengo, o sea, tengo Twitter, pero no lo porque lo tuve que hacer por un tema y no lo uso nada. Pienso que Twitter tiene más carga de mensaje escrito y más ideológico o de pensamiento, sí. Y TikTok me parece de ocio.
Totalmente.
O sea, no, nadie te va a comer el coco a través de TikTok, una pregunta.
Bueno, es que depende, porque
te sale por ejemplo, de todo tipo, pero también te sale más lo que tú consumes, entonces.
Sí.
TikTok, es que sabes, TikTok, sabes que TikTok es, de lo, es del ejército chino, ¿eh? Ya, y te espían con TikTok.
Totalmente, mi madre me lo dice continuamente.
TikTok, ¿sabéis por qué engancha? Porque
¿ves? Yo digo hoy, cosas
hoy
de madre.
Hoy, yo no tengo TikTok, pero ahí me han mandado un vídeo de TikTok que salía un todoterreno y entonces estaba conduciendo un perro y bailando y el de copiloto estaba el dueño. Entonces, eso es imbatible.
Yo no pienso
a ti te pueden poner
mi vida viendo
la,
eso.
La Odisea de Homero, El Quijote,
sí, al final,
Star Wars, pero
no,
sí,
claro. Me interesa lo más mínimo.
Yo lo entiendo.
O un gato encima de una tortuga. Yo el otro día vi un gato encima de una tortuga y la tortuga iba llevando al gato.
Hay vídeos de limpieza que te enganchan. Ver cómo lo limpian todo perfecto. Por ejemplo, de viajes. A mí me encanta ver itinerarios de viajes, sitios de comer que te recomiendan. Además, como te lo enseñan visualmente, pues es más que si tú lees una guía, ¿sabes?
Yo tengo Instagram, pero yo veo el Instagram como veo el Hola. O sea, imágenes, no leo una letra, tengo carpetitas que si veo un producto de limpieza, una acción de limpieza que me interesa, me lo guardo en limpieza para el día que quiera limpiar eso, buscarlo ahí, y no leo una letra y lo veo como... Y puedo estar 3 días sin abrirlo, llego a una consulta médica, me siento y en vez de coger el Hola que está encima de la mesa, lo veo, o cuando tengo un rato muerto... que no tengo nada que hacer, pero no se me ocurre abrirlo
engancha
todos los días.
Nieves, yo era antivídeos de gatetes, hasta que Mon me enseña el gato que hacía abdominales.
Es invadible.
Un gato que llega al gimnasio, pero es que encima el cabrón que lo graba era muy bueno y la voz de Ofeda, venga, dos más, y el gato, venga, campeón, tú puedes.
Y ahora que Ramón ha abierto el vídeo de gatos que le ha mandado Mon, le van a salir otros 5 de gatos. Sí, sí, sí,
pero los gatos, el gato haciendo abdominales, tía... Nunca he visto algo así.
Y es que no se me ocurre mirar un gato. Lo digo en serio.
Pues,
ponle solo ahora en la pausa.
No quiero.
Ahora le voy a poner el perro que baila en el asiento del conductor.
Es como, come aguacate, que es maravilloso. Mira, no me gusta y engorda muchísimo. ¿Por qué tengo que probar algo?
Pues grasa buena.
O la cerveza, que engorda y que no me satisface. Déjame centrarme con lo que ya tengo yo. No quiero crearme nuevas necesidades ni nuevas adicciones.
Eso es,
ya tengo bastante con lo que tengo.
Yo con Twitter ya me conformo y cualquier día me voy.